De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid, sobre todo lo que está pasando. María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. Ferran, buenos días. Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
María, ¿quieres hablar de cómo se está luchando contra esta epidemia en los centros de discapacitados?
Sí, porque estamos hablando mucho estos días de lo que está ocurriendo en las residencias de ancianos, que es terrible, pero hemos querido saber qué está ocurriendo en los centros de atención, no solamente a los discapacitados físicos, sino también mentales. Tenemos en la Comunidad de Madrid 223 residencias de este tipo, que no son pocas, 26 de enfermedades mentales y 197 de discapacidad. ¿Qué está ocurriendo? Pues nos cuentan en una información de Lucía Martín que están sufriendo bajas de hasta el 40% del personal. Y esto hace muy difícil poder prestar una atención correcta a los que están residiendo en ellas. Por ejemplo, en San Blas hay una residencia que se llama Asociación CEPRI, que es concertada, y en esta residencia están saliendo adelante gracias al personal del centro de día, que como sabéis está cerrado. Tienen a 12 trabajadores de baja, de los cuales 3 han dado positivo y el resto tienen síntomas, pero no se ha realizado la prueba. En Hortaleza, en la residencia 2 de mayo, que es pública, la plantilla es más extensa, tienen 180 trabajadores y se han encontrado con que había días que tenían 8 bajas, 10 bajas, 12 bajas, hablo de trabajadores. Entonces, como han podido, han ido reponiendo, haciendo contratos nuevos y nos decían que, bueno, que más o menos lo han solucionado, pero de momento todavía les faltan 2 o 3 cocineras. Ahí lo dejo también por si alguien pues necesita ofrecerse. Residencia 2 de mayo en Hortaleza. Los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social se han reforzado con toda esta crisis con 300 trabajadores, ¿no? Y nos cuentan en las residencias que esto se ha notado sobre todo desde hace 3 o 4 días, que es cierto que sí que se ha notado, pero que siguen teniendo graves problemas de material, no tienen material para atender a estas personas y para protegerse y luego se quejan también de lo de los test. Piden que por favor se haga los test a todos los trabajadores de estos centros y tan desesperada es la situación que, por ejemplo, en la del 2 de mayo, que no se ha hecho el test a ninguno y lo pidieron el 21 de marzo, en cambio en la de CEPRI, que también lo solicitaron y tampoco les llegaron, decidieron entre los trabajadores y las familias tomaron la decisión de contratar un laboratorio privado y realizar las pruebas a todos los trabajadores, a los 19 residentes y a los 25 del centro de día. Les ha costado 11.000 euros realizar la prueba a todos, pero por lo menos, bueno, pues se han quedado tranquilos y han podido apartar a los que están contagiados.
Citaba María, además de los centros de discapacitados, las residencias, datos de las residencias de ancianos que estáis contando en el Diario El Mundo, Ferran.
Señora, a ver, es que es muy complicado lo de las residencias porque parece que es imposible saber las cifras reales, ¿no? Es una de las sorpresas de esta crisis, es que somos incapaces, o el gobierno regional es incapaz de decir cuánta gente está muriendo en las residencias. Ayer, lo escuchábamos antes, la presidenta decía que unas 3.000 personas, unos 3.000 ancianos han fallecido en residencias públicas y privadas durante los últimos días en Madrid, pero no concretaba tampoco la cifra, y es sorprendente, como decía, porque, por ejemplo, Cataluña cada noche dice la cifra exacta de muertos en residencias. Ayer eran alrededor de 500. En Castilla y León, o sea, la cifra también se conoce, unos 800, pero en Madrid es imposible, es muy sorprendente. Nosotros, como decíamos, Pablo Herraiz ha tenido acceso a una parte de los datos de muertos en residencias, porque es parcial la información a la que hemos tenido acceso, porque hace referencia a 294 residencias de la Comunidad de Madrid cuando hay unas 500 aproximadamente. Por tanto, es solo una parte del total. Según estos datos, solo en 5 días de marzo, lo que va del 26 al 30 de marzo, habrían muerto en estas residencias, en estas casi 300 residencias, 1.164 ancianos. Es la única cifra oficial que tenemos en este momento. En 5 días, 1.164 ancianos fallecidos. Eso nos da una idea también de lo que puede estar pasando realmente en estos centros de mayores. Recordemos que la Comunidad de Madrid solo ha dado hasta ahora una cifra oficial, que fue el 25 de marzo, lo cifró en 1.065 los ancianos fallecidos. Fue el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que esa misma tarde fue destituido de facto de la responsabilidad de gestionar las residencias porque la presidenta Díaz Ayuso decidió que a partir de ese momento la gestión del día a día la llevara la Consejería de Sanidad y apartó de facto a Reyero, al consejero Reyero, que es de Ciudadanos. Es muy complicado, como decíamos, tener acceso a los datos, no entendemos el motivo, pero lo que nosotros aportamos hoy es que solo en 5 días de marzo, según documentación oficial, 1.164 ancianos perdieron la vida en las residencias de Madrid.
Pues luego, a partir de las 9, le preguntaremos sobre este asunto también al consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que junto al de Sanidad están en ese mando que ha establecido la presidencia de la Comunidad de Madrid para el asunto de las residencias y para la gestión de las residencias. Más, me quedan 2 minutos, uno para cada uno. María, el curso universitario. Noticias.
La noticia es que una veintena de universidades españolas ya no van a retomar las clases presenciales. ¿Por qué? Pues porque el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha recomendado a todas las comunidades que no vuelvan a las clases presenciales en ninguna universidad, pero la competencia es de cada universidad. Cada universidad tiene que decidir qué es lo que hace. Hay una reunión el 15 de abril en la que van a poner esto sobre la mesa, pero algunas universidades ya se han adelantado, por ejemplo, sí, las 10 públicas de Andalucía. El problema, lo que más preocupa a los rectores también, es que cada una haga una cosa, además de que vuelvan o no vuelvan presencialmente, pues que unas hagan exámenes, otras lo cambien por trabajos, otras aplacen trabajos. Creen que es necesario que aquí se establezca un criterio más o menos homogéneo, sea el que sea, el que sea mejor, claro, las circunstancias, pero que sea algo justo para los alumnos y que sea bueno, pues que sea en las mismas condiciones para todos los que estén estudiando. Vamos a ver qué pasa el día 15 y vamos a ver si en el resto de las universidades españolas vuelven o no los alumnos de manera presencial en lo que queda de curso a clase.
Ferran, ¿y qué pasa con la propuesta del vicepresidente de Madrid, Aguado, para que la comunidad pague la cuota de autónomos de marzo y abril?
Pues que se le vino un problema grave para el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? El miércoles que viene, según anunció el vicepresidente Ignacio Aguado, tiene que aprobarse que la comunidad asuma las cuotas de los autónomos afectados por el coronavirus en marzo y abril. Él lo anunció el miércoles pasado, lo hemos explicado todos. Fue un anuncio muy confuso porque parecía que los 400.000 autónomos de Madrid se iban a poder beneficiar. Luego su equipo lo rebajó, dijo que no, que solo los afectados por el coronavirus. La ATA, la asociación que agrupa a estos autónomos, su presidente, Leonardo Damor, que precisamente el miércoles se reunió con el consejero Miguel Jiménez de Ciudadanos, cifró luego en unos 200.000 los autónomos que se podrían beneficiar. Esto supone unos 120 millones de euros. En el equipo de la presidenta Ayuso se tiraban el miércoles de los pelos, literalmente, porque decían, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Criticaban a Ignacio Aguado que hubiera anunciado públicamente que se iba a aprobar este pago de la cuota de los autónomos sin haber presentado ni siquiera en el Consejo de Gobierno un estudio económico de cómo se iba a hacer frente. Veremos cómo se sale de esta, porque el anuncio está realizado, no se ha anunciado que se vaya a estudiar, se ha anunciado que se va a hacer y ahora el problema es el que tiene el consejero de Hacienda, Javier Cerdán Elasqueti, que tiene que buscar la fórmula para que el miércoles que viene se apruebe algo, no sabemos el qué, vinculado al pago de las cuotas de los autónomos para no dejar pues en evidencia al vicepresidente económico, al vicepresidente del gobierno de Madrid.
Pues lo contaremos, lo que ocurra, y en este intercambiador también daremos las claves de las noticias de Madrid. Hoy con Ferran Boiza, compañero del Diario El Mundo. Gracias, Ferran. Hasta la próxima.
Un abrazo.
María Cano, Madrid Diario. María, cuídate mucho.
Igualmente. Buen día.
Adiós. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid.